Aquí llega Carlos Baute.
Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven que resolver. Perdimos el control de la situación. Cuánto vivimos en nuestra habitación. Yo convergemos, sé que saldremos. Deja ya tu drama, ven que resolvemos.
Son las 12 del mediodía y 10 minutos. Sintonía de la cadena COPE, esto es La Mañana de COPE en Castilla-La Mancha. El presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García Page, ha dicho en las últimas horas que los dependientes no van a ser nunca moneda de cambio. Es una noticia muy importante para este colectivo y que queremos ya comentar con Aurelia Jerez, que es la presidenta de la plataforma de dependencia en nuestra tierra. Aurelia, buenos días.
Hola, Cristóbal, muy buenos días.
Gracias por atendernos. Bueno, buena noticia, ¿no?
Pues la verdad es que sí, de un tiempo a esta parte, bueno, venimos observando cómo las políticas que se están desarrollando en Castilla-La Mancha, por fortuna, parecen demostrar un cambio social bastante importante, y eso para nuestro colectivo pues nos llena de alegría, y sobre todo ver que el actual gobierno de alguna manera nos está teniendo en cuenta y en sus consejerías, bueno, pues se va atendiendo nuestras reivindicaciones.
En materia económica también, que es lo más importante en definitiva.
Sí, el cambio que ha habido en los presupuestos del año anterior a este, pues la verdad es que casi se han duplicado en dependencia. El año anterior el presupuesto para dependencia era de 96 millones y este año son 166. Un aumento de 70 millones que es bastante importante.
¿Qué se va a hacer con todo este dinero?
Pues con todo este dinero intentar volver a poner a Castilla-La Mancha en el lugar que no debió perder nunca, que era la cabeza de la aplicación de la ley de dependencia del país. Y que la última valoración que se hizo con el gobierno de Cospedal ya llegamos a suspender. Se están dotando de más plazas residenciales, se están revisando expedientes que fueron revisados a su vez de oficio de manera ilegal por el anterior gobierno. Se está volviendo a recuperar otra vez el termalismo para la dependencia. Uh-huh. Y bueno, pues ahí se va avanzando poquito a poquito.
El otro día habló el presidente Page de termalismo, precisamente.
Sí, es una noticia que ha salido hace poco.
Esta semana.
Volver a recuperar después de 5 años el termalismo social y donde se incluye también plazas para personas en situación de dependencia.
Entonces, a día de hoy, la comparación de Castilla-La Mancha con otras comunidades, ¿cómo estamos?
Pues la última valoración hecha por el Observatorio de Dependencia ha sido un 5,1, con lo cual, bueno, pues observamos que poco a poco se empieza a recuperar. Va a tardar tiempo porque la situación que se ha quedado con el anterior gobierno en materia de dependencia ha sido bastante desastrosa. Había miles de expedientes, hasta sin mecanizar, que ni tan siquiera constaban como lista de espera. Ahí se hicieron miles de revisiones de oficio de manera ilegal. Entonces, volver a poner todo eso otra vez en su sitio va a costar tiempo, pero entiendo que se están poniendo a ello. Más lentamente de lo que desde nuestra plataforma nos gustaría, pero hay que darles también un poco de margen.
Las reuniones con la consejera de Bienestar Social, con Aurelia Sánchez, no se pueden dejar para mucho tiempo. Hay que estar muy pendiente y ustedes tienen que estar pendiente de esas reuniones periódicas para intentar, bueno, pues que todo esto que se está avanzando se ejecute, ¿no? Sea una realidad. Ya el dinero, eso sí, con los presupuestos y con ese aumento de la partida, como usted nos apuntaba, Aurelia. Pero el camino es muy largo.
Sí, efectivamente. El camino es largo y ahí seguimos. Por fortuna, tenemos no la suerte, sino la justicia, porque creo que es de justicia que cuando se habla de determinadas políticas se hable también con los colectivos afectados por ello. Y bueno, pues el actual gobierno regional nos está teniendo en cuenta en todas las consejerías, sobre todo la de Bienestar Social, que es la que más nos afecta, sobre todo, lógicamente, pero también en el resto de consejerías, donde presentamos nuestras reivindicaciones. Y bueno, tener un canal de diálogo abierto constante, pues es todo un cambio muy, muy positivo.
Me alegro mucho. Aurelia Jerez es la presidenta de la Plataforma de Dependencia de Castilla-La Mancha, pero también es usted la presidenta de la Coordinadora Estatal, con lo cual manda mucho usted, Aurelia.
Uy, no, yo no mando ni en mi casa. Digamos que de alguna manera, bueno, pues los compañeros del resto de plataformas del país decidieron en su momento hace 2 meses que yo les representara. Uh-huh. Y bueno, es una labor de representación, pero mandar no... Aquí mandamos todos igual, todo es de forma consensuada y no hay nada más.
A usted le pasa como a mí, yo no mando ni en casa, pues a usted le pasa lo mismo, ¿no? Que en su casa no manda, ¿no? Estamos
pues
en la misma, usted
así,
y yo.
Algo así.
Bueno, lo conseguiremos, mandar en nuestras casas y también, por supuesto, que la dependencia vaya lo mejor posible. Son pasos que se están dando desde la Junta de Comunidades y nos alegramos mucho. Aurelia, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima.
Venga, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega la entrevista cultural del día, hoy, como siempre, con Caja Rural Castilla-La Mancha. No say no hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol. Ya los conoce usted, son Álvaro Soler y Jennifer López. J-Lo. Want you to take it. I'll leave it, let you break it. Vale la pena, mi amor. La pena, mi amor. Our love can free us. Don't want no space between us. Lo que tú quieras, amor. Se puede, amor. La mañana. Love celebration, no matter where you came from. We're all under the same sun. Y bajo el mismo sol. No shade, no hits in uniting every nation. We're all under the same sun y bajo el mismo sol. Miguel de Cervantes, de la vida al mito, 1616-2016. Esta exposición se puede disfrutar ya en la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, en el Paseo de Recoletos. Si hablamos de la misma con Carlos Reyero, que es catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. Don Carlos, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué tal va el viernes?
Pues nada, muy bien, trabajando todavía.
Trabajando, que hay que trabajar todos los días del año, diría yo, pero bueno, los viernes por lo menos, ya el fin de semana un poquito menos. Bueno, Carlos, enhorabuena por esta exposición que se está tramando y que se ha conseguido ejecutar y que ya es una realidad. La inauguraban los reyes don Felipe y doña Leticia hace algunos días y estamos muy contentos desde Castilla-La Mancha.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, cuéntenos, ¿qué podemos contemplar si vamos al centro de Madrid, a la Biblioteca Nacional?
Bueno, pues en la exposición nos encontramos por una parte con objetos relacionados con la vida de Cervantes, de su tiempo, con sus obras, sus distintos libros, ediciones de sus obras, los lugares en los que vivió, planos de ciudades, y también nos encontramos con todo el proceso de gestación de ese mito Cervantes como escritor a lo largo de los siglos siguientes, a través de una secuencia de imágenes, cuadros, fotografías, etcétera.
Claro, en esta exposición se habla del hombre, del personaje y del mito. ¿Cómo se inventa el personaje? Usted que eso se lo sabe bien, don Carlos.
Bueno, el personaje se inventa a partir de la propia descripción que hace Cervantes de sí mismo. Digamos que es un proceso de visualización inverso al que estamos acostumbrados, casi policial, ¿no? Él se describe de una manera determinada y conocemos también su manera de ser a través de las obras. Se supone que conocemos el alma de Cervantes a través de sus escritos y digamos que los artistas, dibujantes, pintores, grabadores, desde el siglo XVIII pues trataron de dar una forma a esa descripción física y a esa descripción anímica, ¿no? Empezaron los ingleses en el siglo XVIII, ilustrando esos rostros de Cervantes, y después se fue configurando de alguna manera según los intereses de cada época, ¿no? La imagen de Cervantes se adapta un poco a lo que en cada época se pretende ver en el escritor, ¿no? Cada uno se reconoce a través de su propio tiempo, en realidad.
Eso va con la condición humana, ¿no? Uno se lo va imaginando de una forma y se va modificando, ¿no?, ese personaje.
Sí, efectivamente. No sé, Cervantes enseguida se configuró como una persona mítica de lo español y de la identidad de lo español, y en la medida que también la identidad de España y lo que significa España como nación ha variado a lo largo del tiempo, pues también esa figura de Cervantes se ha adaptado un poco a cada una de las circunstancias, ¿no? Pasó de ser, por ejemplo, un héroe belicoso en la mitad del siglo XIX a ser una figura mística en la órbita, por ejemplo, del 98, ¿no? ¿no? Cada momento pues proyecta sobre él sus aspiraciones.
Usted que sabe mucho, háblenos de la figura de Cervantes y de Don Quijote, hablando de el mito, porque ha trascendido fronteras y creo que en muchos rincones del mundo se acuerdan de esta tierra, de Castilla-La Mancha.
Efectivamente, Cervantes es, como ha dicho uno de los asesores de la exposición que ha colaborado conmigo, es una de las figuras míticas de la historia de España, ¿no? Hay pocas realmente, no sé, Velázquez, Picasso, Goya, sí. Y Cervantes es uno de ellos.
Ahí está él, sí, sí.
Y efectivamente, en gran medida han sido las lecturas extranjeras los que han configurado ese mito, ¿no? Han sido las traducciones a otros idiomas y cómo se interpretó ese personaje desde otras ópticas nacionales, ¿no? Porque al fin y al cabo, a cada uno de nosotros no solo nos construimos desde nosotros mismos, sino también desde cómo nos ven, ¿no? Y yo creo que Cervantes pues se ha unido a los grandes escritores de las grandes literaturas europeas desde muy temprano, realmente, desde el siglo XVIII.
Carlos, ¿algo más que quiere usted añadir? De todo lo que podemos ver, hay que recomendar que si alguien va a Madrid se apunte esto en la agenda, es importante. ¿Y hasta cuándo, por cierto, va a estar la exposición abierta?
Pues creo que exactamente está hasta el 22 de mayo, me parece que está.
Hay tiempo, por tanto, tenemos un par de meses todavía.
Sí, sí, sí.
¿Qué podemos añadir, Carlos? Desde luego, creo que hay que valorar este esfuerzo de la Biblioteca Nacional y creo que toda Castilla-La Mancha, más de 2 millones de habitantes, no deben olvidarse de esta opción, siempre interesante, si vamos a Madrid, que lo tenemos al lado.
Efectivamente, yo creo que es una exposición que se ha gestado a lo largo de varios años, no ha sido una cosa improvisada. El comisario José Manuel Lucía, en colaboración con la Biblioteca Nacional, lleva trabajando varios años sobre este proyecto. Es un proyecto diferente, digamos, de lo que estamos acostumbrados a ver sobre las conmemoraciones cervantinas. Es una exposición que tiene algo de desmitificador, a pesar de introducir ese término de mito, pero no quiere incidir precisamente en el mito, sino distinguir, digamos, la persona del personaje a través de todas las obras.
Bueno, pues con motivo de este cuarto centenario de la muerte de Cervantes, la Biblioteca Nacional de España acoge hasta el 22 de mayo, como bien apuntaba Carlos, esta exposición que tiene el título Miguel de Cervantes, de la vida al mito. Don Carlos Reyero, gracias y enhorabuena por el trabajo que han hecho y hasta otro día.
Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias.
Comienza el fin de semana con COPE.